Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Aunque me fallen las fuerzas, debo llevar a mis hombres a la lucha. Tengo que hacerlo, vivo o muerto, a lomos de Babieca y al frente de mis soldados.
Así sonaba Chancellor Henson en el papel de del Cid. Algunos recordarán aquella película, otros recordarán aquel famoso romance en Santa Águeda de Burgos, donde juran los hijosdalgos, le tomaban jura a Alfonso por la muerte de su hermano, tomábasela el buen Cid, ese buen Cid castellano. Pues Rodrigo Díaz, el Cid castellano, vuelve a estar de moda, si es que en algún momento ha dejado de estarlo. Y tenemos con nosotros hoy a David Porrinas, que ha escrito un formidable libro sobre el Cid, publicado en Desperta Ferro, como siempre esta editorial, con magníficos libros de historia. David Porrinas es profesor de historia en Extremadura. David, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, muchas gracias a ustedes.
Vamos a ver, ¿qué hay de mito en el Cid y qué hay de historia en este personaje?
Depende de la visión que cada uno quiera tener.
El de Chancellor Heston supongo que tenía mucho de mito, sí.
Un Cid muy mitificado.
Sí. Y el del Mio Cid, que luego se convirtió el poema del Mio Cid, que luego generó tanto romance.
También un personaje muy mitificado, que bueno, se aleja del Cid histórico.
Bueno, pues vamos al Cid histórico. Nos tenemos que situar en el siglo XI, ¿no es eso?
Uh-huh, así es.
¿Cómo era aquel siglo? ¿Cómo fue aquel siglo en España?
Un siglo muy turbulento. Un siglo de mucho cambio, un periodo que se puede considerar bisagra, en el que se inicia una expansión de la cristiandad frente a pueblos que no son cristianos, en el caso de la península ibérica, frente a los musulmanes. Un mundo andalusí musulmán muy fragmentado, muy
degradado. Se ha acabado el califato, ¿no?
Se ha acabado el califato. Ya unas décadas atrás del nacimiento del Cid se ha puesto fin al califato.
¿Y están ya los almorávides aquí o no?
Están todavía no. En el momento del nacimiento del Cid todavía no están los almorávides. Será ya en los años finales, en la última década, en la que las últimas décadas de la vida del Cid, sí, en la que aparecen esos almorávides.
Pero todo es el reino de taifas, ¿no?
Todos son reinos de taifas de momento y es un mundo muy fragmentado políticamente, que da oportunidad a un personaje como Rodrigo Díaz para conquistar un señorío.
Vamos a ver, ¿quién es este personaje? ¿Es un caballero? ¿Es un batallador? ¿No? Eso sí, ¿no? Eso sí es histórico, ¿o tampoco?
Por supuesto que sí. Es una de las grandes características del Cid, es que es un gran guerrero.
Ajá.
Un gran guerrero que consigue dos grandes logros militares, como es derrotar a los almorávides en el campo de batalla, siendo el único líder cristiano que consigue hacerlo durante un periodo de unos 30 años aproximadamente. Sí. Y también consigue un gran logro militar como es el de la conquista de Valencia.
Ya.
Sin tener una retaguardia y sin tener una estructura en la que apoyarse.
Bueno, vamos con el cerco de Valencia, que fue importante, ¿no? Pero ¿sabemos algo de dónde nace? ¿Sabemos algo de dónde aprende a batallar? ¿Cómo batalla?
Tenemos algunas informaciones. No sabemos si nacería exactamente en Vivar.
¿Sí?
Esa tradición comienza con el Cantar de Mio Cid. En todo caso, posiblemente en un lugar cercano a Burgos.
¿Sí?
Él empieza formándose en la corte de los reyes Fernando I de León Castilla y también en la de uno de sus hijos.
Ya.
Sancho II, el que muere durante el cerco de Zamora. Esos serían sus años iniciales, sus primeros años formativos.
¿Pero él combate a cambio de dinero?
En un momento de su vida, sí. En un momento de su vida, él es desterrado por primera vez y parte al destierro. En primer lugar, dirige sus pasos hacia los condes de Barcelona, que rechazan su servicio, y termina sirviendo a los reyes Taifa de Zaragoza.
Yeah.
Y en un principio se actuaría como un mercenario, pero durante esos 5 años de servicio a los príncipes musulmanes de Zaragoza, acaba elevándose de categoría y acaba convirtiéndose en una especie de ministro de defensa de esos reyes de Taifa.
O sea, él lucha al servicio de los reyes de Taifas de Zaragoza, que son musulmanes en ese momento, a cambio de dinero.
Sí.
¿Y cómo lucha? O sea, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, entre Rodrigo Díaz y los caballeros normandos, por ejemplo?
Pues realmente, con caballeros normandos que están operando en ese momento y antes en el contexto del sur de Italia y de Sicilia, hay muchas similitudes con Rodrigo Díaz, sí.
¿Y cómo batallaban? ¿Cómo luchaban?
Luchaban con una nueva táctica que posiblemente se inventó precisamente en Normandía, que es la de la lanza tendida, que es la que permite el desarrollo de una táctica llamada carga de caballería. La primera carga de caballería, que es un escuadrón de caballeros alineados y chocando como un solo hombre para romper filas, la primera que tenemos documentada y que podemos entender que es una auténtica carga de caballería la protagoniza precisamente el Cid en una batalla contra los almorávides en las playas de Gandía.
O sea, vamos a ver, el Cid y sus hombres, ¿cuántos eran más o menos en una carga?
En una carga, ¿cuántos podrían ser? Pues sí, a lo mejor unos 50, unos 60. No sabemos el número exacto.
50 o 60 hombres, sí, con una lanza. ¿Armadura llevaban?
¿No? Armadura, la típica armadura de la época, que es una, sí, loriga. Es una cota de malla, como una especie de túnica de sí, cota de malla, que llega hasta la altura de la rodilla. Posiblemente con botas reforzadas, con guantes también de cota de malla, con un yelmo cónico, con protector nasal y con una cofia también de cota de malla. No, o sea, son esas armaduras deslumbrantes ya de finales de la Edad Media.
Pero en cualquier caso, tú ves acercarse a una carga de 50 hombres a caballo con una lanza larga.
Sí, lanza larga en ristre. Sí.
La lanza larga en ristre, frente a una tropa que está en el suelo con unos escudos o cómo.
Posiblemente, o defendiéndose con caballería ligera.
¿Caballería ligera qué es?
Caballería que no va armada pesadamente con una armadura como la que llevan los caballeros cristianos.
Y esto los arrasan, claro.
Los barren. Si se dan las condiciones topográficas ideales para que se desarrolle y se lance una carga de caballería,
sí,
como el enemigo se mantenga estático en el terreno por donde va a pasar esa carga, es arrasado, claro.
Ya, pero eso no es lo que hace en Valencia.
No. No, es que él combina distintos tipos de tácticas y las adapta a las distintas circunstancias que tiene que afrontar. Porque en el caso de Valencia lo que es un asedio, una impermeabilización de esa ciudad, para aislarla completamente del exterior y matarla de hambre.
Ya. Bueno, esto es más tradicional, ¿no?
Sí, es un tipo de guerra de asedio que se lleva haciendo a lo largo de toda la historia. En el caso de las batallas es que cada batalla en las que él participa, que son como seis en las que él participa como comandante de sus tropas, cada una es distinta de la otra.
Ya. Entonces, a partir de Zaragoza, que estuvo operando como mercenario al servicio de la taifa de Zaragoza, él cambia. Y ya se mantiene fiel a quién y a qué.
Después de se produce una batalla, la de Sagrajas, que es en el año 1086, en la que los almorávides aplastan a las tropas de Alfonso VI. En esa batalla no está Rodrigo Díaz porque está en Zaragoza. Está, por ejemplo, Álvar Fáñez en esa batalla de Sagrajas. Después de esa batalla de Sagrajas, y parece que como consecuencia de la derrota, Rodrigo es perdonado por Alfonso VI. Y a partir de ese momento lo convierte en su agente en el escenario valenciano.
Bueno, pero esto hay que decir, parte de esta historia sí está reflejada en el poema del Mio Cid.
Relativamente.
¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre la historia y el poema del Mio Cid, entre historia y mito?
Por ejemplo, en el poema de Mercedes aparecen unas hijas llamadas Elvira y Sol, cuando las hijas del Cid se llamaban Cristina y María.
Ya.
No tenemos conocimiento de que él tuviera un caballo llamado Babieca. Parece que los únicos enemigos que tienen el cantar son musulmanes, ¿verdad? Sí. Aunque también aparece una batalla contra el conde de Barcelona, pero prácticamente el asedio de Valencia pasa desapercibido completamente.
¿Cuándo es fundamental la historia?
Sí, no se dedica prácticamente nada a ese asedio de Valencia y a esa conquista de Valencia. Se liquida en muy poco espacio, cuando hay algunas batallas que reciben un grandísimo desarrollo en comparación. Y algunas de esas batallas, la mayoría, las del Cantar, son ficticias.
Ya. Entonces, ¿cuáles son los valores del Cid real? ¿La astucia, la capacidad de combate, la lealtad?
La capacidad de aprendizaje, la capacidad de adaptación, el comportarse como una especie de híbrido medio cristiano, medio musulmán, para lo cual sus años al servicio de Zaragoza serían esenciales.
Sí.
¿No? Una capacidad también de sufrimiento, un gran dominio de la psicología humana, tanto de sus propios hombres a los que consigue cohesionar como a la de sus enemigos, a quienes consigue confundir y amedrentar, y eso va a facilitar sus victorias. Es una persona muy adaptable y también con mucha tenacidad.
¿Por qué las hazañas del Cid dan lugar al canto del Mio Cid y luego al romancero? Necesitábamos un relato para la Reconquista.
Necesitábamos un relato y en algunos sentidos el Cid histórico es excepcional. Y da pie a cimentar una leyenda.
Ya, necesitábamos un héroe.
En todos los conflictos se necesita un héroe y se necesita un modelo y la propaganda tiene que funcionar para crear un paradigma, un espejo en el que puedan mirarse otros caballeros. Y el modelo cidiano, el modelo del Cid, fue muy operativo a lo largo de todos los siglos medievales mientras duró la hoy llamada Reconquista, esa lucha contra los musulmanes. Es un modelo al que recurrir y en el que fijarse.
Ya, los frentes no son estables, ¿no? Es una especie de guerra civil entre los reinos de taifas en ese momento.
Hay guerras civiles, o que se pueden considerar civiles, en el mundo musulmán de los reinos de taifas, pero también en el mundo cristiano. Él se forja en sus primeros años en batallas que enfrentan a hermanos cristianos.
Ya.
A Sancho II de Castilla, Alfonso VI de León. Él es también, o puede ser testigo, de la muerte de un rey aragonés en una batalla en la que se mezclan alianzas musulmanas con cristianos. Es un mundo muy convulso y muy confuso,
ya,
donde las alianzas y los enemigos cambian de la noche al día, prácticamente. Por eso los encasillamientos son complicados en ese siglo XI tan, tan complejo.
David Porrinas, El Cid, una historia apasionante que merece la pena conocer. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Y nos vamos a ir en este momento hasta el Congreso de los Diputados porque Pablo Iglesias, después de haberse reunido con el rey, está dando una rueda de prensa. Vamos a escuchar a ver qué dice.
Habla de optimismo, pero
pregunta de uno de los colegas que le preguntan por el optimismo de las negociaciones, suponemos, con Esquerra. A ver qué dice sobre esta cuestión. Bueno, no tenemos en este momento señal directa. A ver. Sí. Esta música era música
como
del
siempre,
cine,
pero
no era de Pablo Iglesias.
Creo que tenemos que acostumbrarnos a que en España está instalado desde hace un cierto tiempo una situación nueva que
vaya
no existía con los gobiernos de
mayoría
absolutas, que es protagonismo parlamentario. Por lo tanto, cualquier negociación implica que las cosas no están hechas a priori.
Bueno, pues ahí está Pablo Iglesias diciendo que las cosas no están hechas. Te contaremos más adelante qué ha dicho en esa rueda de prensa después de haber visto al rey.
Esto que escuchas es el sonido de una orca, sí, de un cetáceo, ¿no?, de la familia de los delfines, que puede llegar a medir hasta 9 metros de longitud y pesar más de 5 toneladas. Estos grandes mamíferos aparentemente tienen poco que ver con nosotros, ¿no?, con los humanos. Bueno, pues según las informaciones de un grupo de científicos estadounidenses y británicos, las orcas viven más cuando tienen abuela. El estudio comprobaría que las hembras posreproductivas parecen desempeñar el papel de una abuela ayudando a los nietos. Entonces, claro, nos hacemos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿es que las orcas tienen la menopausia? ¿Es una etapa como la de los humanos, por ejemplo? ¿Qué papel hacen, ¿no?, en la manada? ¿Qué papel hacen en estos cetáceos precisamente esa figura, ¿no?, lo que nosotros llamamos abuela? Se lo voy a preguntar a José Luis Crespo, que es conservador de la Fundación Oceanográfica de Valencia. Hola, José Luis, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Podríamos decir que las orcas tienen una menopausia similar a la de las mujeres, a la de los humanos?
Así es, la verdad es que gracias a este estudio y muchísimos años de trabajo, pues cada vez vamos conociendo un poquito más de estos maravillosos animales.
Uh-huh. ¿Y qué sucede en ese momento? Es decir, ¿qué nos revela este estudio que no se sabía antes del comportamiento de las orcas?
Pues la verdad es que es como una especie de hito, ¿no? Porque primero, porque no es que vaya contra natura, pero se entiende que las especies están aquí para nacer, crecer y reproducirse, ¿no? Entonces, todo lo que sea más allá, lo que sea destinar recursos a no reproducirse, pues hasta ahora estaba demostrado solo en el ser humano y alguna especie de cetáceo más. Entonces, realmente, que haya animales que destinan gran parte de su vida a no reproducirse es algo que quizá iba un poco contra la selección natural o contra natura, ¿no? Pero en realidad lo que nos está demostrando es que nos falta mucho por aprender de este mundo en el que estamos antes de, pues quizá de destruirlo, ¿no? Ahora que está muy 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 en boca de todo el mundo lo que le estamos haciendo al planeta. Uh-huh. Entonces realmente es un descubrimiento fantástico para aprender un poquito más de estos animales que son realmente, pese a lo grandes que son, como has comentado, son realmente difíciles de estudiar.
Han estudiado, fíjate, durante casi 50 años dos poblaciones de orcas sedentarias que viven frente a las costas occidentales de Canadá y Estados Unidos. O sea, es un estudio importante de 726 ejemplares. Y han llegado a algunas conclusiones, como decimos, interesantes, ¿no? ¿En qué consistiría ese papel para la supervivencia que hacen las abuelas? Es decir, ¿por qué las crías que tienen abuelas viven más o tienen más posibilidades de tener una supervivencia más alta?
Pues lo que ahora parece que se va demostrando, ¿no?, con este estudio tan grande, es eso, que los grupos en los cuales la abuela, ¿no?, porque al final son capaces de saber a qué año madura o a qué año tiene la primera cría, a qué año va teniendo las siguientes crías. Entonces, aquellos grupos en los cuales la hembra, la matriarca, ¿no?, porque en el caso de las orcas es digamos como un matriarcado, pues tienen mayor éxito en la cría de en la cría de los nuevos individuos del grupo, aquellos que quizá tienen esta maestra, ¿no?, esta profesora que te dice, oye, pues si en esta época del año estamos aquí, vamos a encontrar más comida, o es más efectivo cazar de esta manera. Al final tienen unos conocimientos que han adquirido durante casi 80 años que se supone que pueden durar las orcas, aunque hay citas de algunas un poco más longevas, pues van transfiriendo esa información, ¿no? Yo por tratar de hacer el símil en mi casa, ahora que tengo dos hijos, pues sí, a mí me viene fenomenal que mis padres, ¿no?, pues vengan un día a ayudarme o me traigan comida o me digan cómo hacer cosas que nunca me las había planteado. Entonces, de alguna manera, demostrar que eso está ocurriendo también en una especie que no son los seres humanos es realmente significativo, y luego nos damos cuenta de lo que nos queda por aprender en este caso del océano, que es tan maravilloso, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es asombroso, porque por ejemplo han demostrado que la posibilidad de que las crías mueran en los dos años siguientes a la muerte de su abuela es hasta 4,5 veces mayor que aquellas crías jóvenes que conservan esta figura, por decirlo así. Claro, como tú bien dices, inmediatamente lo llevamos a nuestro terreno, ¿no? Y queremos ver similitudes, que tal vez no las haya o tal vez sí. Pero es asombroso, ¿no?, porque siempre pensamos que, claro, que una hembra, una vez que ya no es reproductiva, no tiene esa capacidad, en la naturaleza, digamos, que tampoco tiene mucho sentido. Pero, sin embargo, sí tendría un sentido muy importante para la supervivencia de todas las crías.
Así es, de alguna manera se entiende como una posible estrategia de decir, bueno, pues ahora quizá los recursos que tú gastas los vas a destinar a tratar de proteger al grupo, ¿no?, a toda la descendencia, pero también a tus parientes cercanos. Y es un rol importantísimo que también se ha visto en otras especies, pero en el caso de las orcas es la que ese periodo por reproductivo parece que es realmente largo, incluso puede ser igual de largo que su vida reproductiva.
Porque la vida reproductiva, habitualmente, la vida reproductiva de una orca, ¿hasta qué edad podría ser?
Pues se estima, o sea, más o menos empiezan a madurar en torno a los 10 años y se estima que pueden ser reproductivas incluso hasta los 40, ¿no? A partir de los 40 es cuando empezaría este periodo de senescencia, cuando empezarían a pues eso, padecer esta menopausia, y digamos que centrarían sus recursos en cuidar del grupo o en transmitir,
claro,
todo eso que han aprendido durante 40 años.
Pero fíjate que, claro, pero por lo que nos has contado de la longevidad a la que pueden llegar las orcas, esto significaría que podrían seguir vivas, seguir viviendo 40 años más, ¿verdad?
Exacto, sí.
Y cuidando un poco pues del resto de las... Es asombroso, sin duda.
Es lo increíble, ¿no?, que eso, lo comparas con los humanos y quizás seríamos la única especie que de alguna manera sería lo más similar.
Lo más parecido,
ejemplo,
sí.
Exacto. En el caso de los elefantes también tienen un periodo, pero mucho más cortito, o otro tipo de primates, ocurriría lo mismo. Pero es a día de hoy, en varias especies de cetáceos donde se ha visto esto, y en el caso de las orcas donde se ha visto que es de un periodo excepcional, ¿no?
Sí,
la importancia del estudio.
José Luis Crespo, conservador de la Fundación Oceanographic de Valencia. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias.
Los animales, que nos dejan de sorprendernos. Te recuerdo que estamos hablando contigo de los pesados, de esa persona pesadísima, pesadísima que conoces. Notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es. ¿Lo escuchas? Es nuestra jefa dando órdenes a los operarios, que si una encina aquí, unas bellotas allá...
La naturaleza es caprichosa, pero solo ella elabora los embutidos y carnes de cerdo ibérico ecológicos más exclusivos. Descubre la nueva gama ecológica de Extrem Puro Extremadura.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Conoce Repsol Autogás? Es el carburante alternativo con mínimas emisiones que garantiza la etiqueta eco. Ahora adapta tu vehículo a autogás y te regalamos 350 euros de carburante Repsol Autogás para que empieces a disfrutar de todas sus ventajas. Además, cuentas con la red de estaciones de servicio Repsol más amplia de España para que te muevas sin límites. Infórmate en Repsol.es.
Oye, David, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Ni te lo pienses, ya no solo por los robos. Ahora te vas 3 días de tu casa y cuando vuelves se te ha metido gente a vivir. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos estos problemas.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me trae!
Papá, que esta noche me llevo el coche nuevo, ¿vale?
333. Respiramos. Recordamos que tu Volvo XC60 ahora viene con 333. 3 años de mantenimiento, 3 años de seguro y 3 años de garantía. Cogemos aire con mucho 3, lo soltamos con poco estrés.
Hasta el 31 de diciembre financiando con Banco Cetelem. Descúbrelo en volvocars.es.
Que quieres lo mejor para tu empresa, sabes lo importante que es adaptarla a la era digital. Da igual a lo que te dediques y el tamaño de tu empresa. En Ahora te ayudamos a gestionarla para que tú solo te centres en crecer. Entra en cope.es y descubre nuestro blog semanal o contáctanos en ahora.es. Ahora, personas y tecnología.
Esto es un elefante por partes. Trompa, orejas, patas, cuerpo.
Y esto es una PS4 por partes. 12 meses sin intereses.
Hasta el 22 de diciembre, llévate tu PS4 por 299,90 euros. 24,99 euros al mes. Solo en El Corte Inglés.
Financiación hasta 12 meses sin intereses. TAE 0 ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
¿Quieres saber cuál es el secreto de la juventud? Una cápsula al día de Revidox ADN. El núcleo de tus células se mantendrán jóvenes más tiempo gracias a su fórmula única y patentada. Con Revidox ADN lo notarás por dentro y también por fuera.
De Laboratorios Acta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
Si los pagos de tu empresa los haces con CaixaBank, pero también con Bankinter, o Ibercaja, o Bankia, el banco que necesitas es BBVA. Haz los pagos de tu empresa desde tus otros bancos sin salir de BBVA y dedica más tiempo a tu empresa y menos a tus bancos. BBVA. Creando oportunidades.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.